Bueno, son las 10 horas 44 minutos y ya estamos con
Camila
Pereira. Cami. Con Cami, que bueno que nos va a hablar sobre economía política, pero en materia de salud.
Sí, se presentó un libro que se llama Economía Política y Economía Política para el Acceso y la Cobertura Universal de Salud en Uruguay. Reúne varias investigaciones sobre el tema. Está integrado por 6 estudios que se realizaron desde el 2012 hasta el 2014 y se busca contribuir al futuro de la política de salud en el país, combinando los conocimientos en economía de la salud y de la ciencia política con avances en el campo de la economía política del sector salud. Vamos a hablar con Guillermo Fuente, que es uno de los autores de este libro. Bienvenido, Guillermo.
Bueno, muchas gracias. Buen día para todos.
Buen día. Contanos un poco en qué consistieron estas investigaciones que realizaron y que dieron lugar al libro.
Los estudios surgen en convenio con la Organización Panamericana de la Salud, que se asoció tanto con la universidad a través del Instituto de Economía, de la Facultad de Ciencias Económicas, el Instituto de Ciencia Política, de la Facultad de Ciencias Sociales, y la División de Economía de la Salud del Ministerio de Salud Pública, para realizar diversos estudios, que fueron estos que vos ya ibas adelantando, con el en el marco de un proyecto regional de avances hacia la cobertura universal de salud. Entonces, bueno, esa es como la guía, la orientación de estos estudios, desde los enfoques disciplinares, para la comprensión del proceso de reforma de la salud en Uruguay. Básicamente fue ese el objetivo.
Bien. Y son varios autores, ¿verdad?
Sí.
Cada uno se ha encargado de un capítulo. ¿Cómo trabajaron?
Claro, el libro nace como resultado, digamos, de síntesis, un poco más, más blanda, más digerible de lo que fueron los estudios originales, que están disponibles también en la web de OPS, que cada estudio fue realizado por diferentes equipos de investigación. Lo que hicimos nosotros, los autores del libro en concreto, fue hacernos cargo de la sistematización y la síntesis de esos trabajos un poco más grandes y más densos, digamos.
Bien, ¿y cuál fue el aporte desde la economía de la salud y también desde la ciencia política?
Bueno, la publicación estuvo coordinada para hacer un poco la parte formal, estuvo coordinada por Miguel Fernández Galeano y Eduardo Lekovic, que son los representantes de OPS en Uruguay, y por Daniel Olescar, que, bueno, ustedes saben, fue ministro de salud, fue su secretario también de la cartera, y los estudios son bastante bastante amplios en lo que abarcan. Hay estudios que están referidos sobre todo a la parte de economía, bueno, la parte de cobertura poblacional, cómo la reforma fue incorporando nuevos colectivos, la parte de costos compartidos, lo que todos conocemos como los copagos en el sistema, la evolución, y bueno, estudios en relación a dónde está yendo, de dónde sale el dinero que financia este sistema y hacia dónde está yendo, cómo se distribuye entre los distintos proveedores, cómo se distribuye entre los ciudadanos, etcétera. Y después la parte más de ciencia política, el estudio consistió en hacer un estudio sobre los actores e intereses que están detrás del proceso de reforma desde una perspectiva de futuro, digamos. ¿Qué escenarios probables puede haber de profundización del sistema, ¿verdad?, de la reforma? Así que ese es un poco muy sucintamente el pantallazo de los contenidos del libro.
¿Y qué actores e intereses están por detrás de esto?
Bueno, básicamente lo que estuvimos mirando fue cómo se posicionaban actores, desde los actores políticos, o sea, los diferentes partidos, diferentes sectores dentro de los partidos, ni que hablar las organizaciones gremiales médicas, los trabajadores no médicos, los representantes de las mutualistas, de los seguros privados. Cubrimos un amplio rango de actores y lo que hacíamos era intentar ver cómo se posicionaban ellos ante eventuales transformaciones de lo que es hoy la reforma, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, ante una eventualidad de derogar la devolución FONASA, o ante una eventualidad de incorporar a la sanidad policial y militar al Seguro Nacional de Salud, diferentes escenarios, ver cómo se posiciona, intentando identificar posibles coaliciones, claro, que promuevan o que bloqueen ciertos cambios. Bien. Ese fue un poco el ejercicio.
Y en este sentido, ¿qué fuerzas encontraron? ¿Cuáles son quizás los sectores que pueden hacer más fuerza y llevar hacia su conveniencia este tipo de reformas? Si existe alguna y si lo detectaron.
Ahí el lo que vemos es que también a partir de estudios anteriores, que en realidad a partir de la reforma se han ido desarrollando bastantes estudios, de tanto de ciencia política, de la sociología, de la economía, sobre lo que ha sido el proceso de reforma. Y si uno mira para atrás, lo que ve es que el SNIS, el Sistema Nacional Integral de Salud, tuvo en su génesis un amplio apoyo político y ciudadano, muy apoyado también en coyuntura, ¿no? Coyuntura de crisis, de un mutualismo que estaba colapsando, de ACE, que también estaba... Entonces, el apoyo original fue muy amplio, porque los acuerdos básicos era la supervivencia del sistema, para hacerlo claro. El tema es que ahora ya la agenda cambia y los aspectos en los cuales se puede profundizar la reforma ya no van a dejar contentos a todos los actores. Los ganadores y los perdedores son mucho más claros y por lo tanto las resistencias también van a ser más fuertes. Entonces ahí un poco lo que vemos en el estudio es que el gobierno que debería liderar el proceso de reforma tiene que elegir con quién quiere seguir, digamos. Claro. O sea, ya no se puede llevar adelante la profundización de la reforma con una gran coalición. Ahí los actores un poco están claros. No es lo mismo ir por el lado de los intereses empresariales o de la sociedad anestésico-quirúrgica que estar más acompañado del lado de lo que puede ser los trabajadores no médicos, el sindicato médico del Uruguay, etcétera. O sea, que ahí hay opciones políticas a tomar que no están cerradas, están sujetas a discusión y al proyecto político que pueda desarrollar el gobierno en este caso.
Ahí tú marcás una tensión entre quizás los sectores más, que puede estar equivocado, pero los más pudientes de la medicina, entre los empresariales y el sector anestésico-quirúrgico. ¿En cómo los puede, perjudicar a ellos estas medidas?
Bueno, el tema ahí es que, bueno, lo estamos viendo ahora con toda la discusión de los cargos de alta dedicación, las discusiones en torno a ese tema, que creo que la parte, el gran eje de recursos humanos del sistema es uno de los aspectos que la reforma todavía tiene mucho por hacer, en cuanto a profundización. El otro claramente es el cambio de modelo de atención, que viene muy atado a esto también. Y ahí es una cuestión de qué tanto más equitativa, qué tanto más justa quiere ser la reforma, quiere ser el sistema de salud en Uruguay en términos de acceso a la población, de especialidades, de estudios, de intervenciones, etcétera. Recordemos que acá sí está bueno hacer un poco más de historia. O sea, es el sistema previo, era un sistema con muy poca, en términos comparados, muy poca regulación. O sea, son actores que básicamente había muy poco peso del Estado en términos de orientación de la política. Sí. Entonces, todo lo que sea más regulación, inevitablemente va a llevar a que hay ciertas prácticas que ya no se puedan hacer, ciertos beneficios de ciertos colectivos que empiezan a reducirse, y bueno, y todo eso genera resistencias, obviamente.
¿Y qué diferencias hubo entre el sistema de salud del primer gobierno de Vázquez y el gobierno de Mujica?
La primera administración fue la que sentó las bases de la reforma, la arquitectura legal, institucional, las innovaciones más grandes vinieron por ese lado. O sea, era en esta etapa más de grandes acuerdos, ¿verdad? Claro. De mucho diálogo, en el cual también la situación financiera fiscal del país permitía que básicamente lo que un actor potencialmente podía por un lado se lo hubiera compensado por otro, y toda esta negociación de ir tendiendo a reducir el peso, por ejemplo, de las cajas de auxilio, las cajas paraestatales, se veía compensado con una devolución de FONASA, ese tipo de ejercicios de toma y dame eran mucho más sencillos. En la segunda administración y en esta tercera, los desafíos son estos otros ya. Es una segunda etapa en la cual uno puede seguir gestionando medianamente, de forma medianamente estable lo que ya existe, y decir, bueno, hasta acá llegamos, o puede pretender hincar el diente mucho más profundo en términos, por ejemplo, cobertura poblacional. Hay colectivos que están por fuera de lo que es el sistema hoy en día, los municipales, los militares, los policías, la gente de ACE que no está fonaseada. Todos esos movimientos son costosos, implican regulaciones, implican intereses corporativos complejos, como en el caso de los policías y los militares. Y ahí es necesario voluntad política, pero un proyecto de sí, de que se quiere ir por ese lado. Eso es lo que daría la sensación de que...
Hola.
Hola.
Creo que tuvimos un inconveniente, no, creo que no, tuvimos un inconveniente con la llamada, se nos cortó. Pero sí, repasábamos un poco, bueno, las políticas vinculadas a, bueno, la economía política en el Uruguay, digamos, la universalización de la salud en Uruguay, este proceso frontal en el cual distintos sectores no se ven beneficiados de la misma manera.
Ahí va, que la cobertura todavía no es del todo universal. Exacto. Que hay algunos sectores que quedan por fuera y que, como él decía, sobre todo los policías y los militares, lleva como un proceso de negociación.
Estamos intentando retomar la llamada. También lo que se reclamaba ahora es, bueno, es como una definición frontal, digamos, de políticas. Y de que ya no se puede contentar a todos los sectores. Eso me parece muy importante, porque ahora hay que tomar... Ahora, este es el tipo de definición que son las más complicadas, las que quizás embarran la cancha o no, o que algunos se sienten más perjudiciados, como por ejemplo, decía, puntualmente, el sector empresarial y anestésico-quirúrgico, en la etapa, digamos, prehistórica de esta regulación, bueno, contaba con unos beneficios y con unas prácticas que hoy en día no puede realizar, y bueno, con beneficios que hoy en día no puede seguir sosteniendo. Pero bueno,
y ahora sí.
¿Estamos con Guillermo de vuelta?
Guillermo Fuente.
Sí, estamos acá.
Guillermo se nos cortó. Y bueno, sí.
Contanos, en cuanto al acceso y a la cobertura universal, ¿cómo estamos en relación a otros países? ¿Tenemos algún otro país como referencia?
Bueno, no, en términos... Sí, o sea, los países en general en la región han tendido a tener estas prácticas de avanzar hacia una cobertura universal. El concepto de cobertura universal de salud que se maneja desde la OPS es un poco más sustantivo que simplemente tener el 100% de la población formalmente cubierta, porque uno puede...
Sí, tener a la gente cubierta, pero tenerla mal. Pero, o no tenerla en todos los sectores.
O que la gente no pueda acceder al beneficio, porque, por ejemplo, porque tengo un copago tan alto que yo, está bien, soy socio de una de un prestador, pero no puedo ir a atenderme porque no puedo pagar el ticket.
Bien, claro. Pero repasá un poco esta definición que da la OPS, que me parece que es en la que ustedes están anclados.
Claro, la idea ahí es que justamente la cobertura universal no solo consiste en una cobertura formal, sino que hay que garantizar ciertas cuestiones de acceso que tienen que ver fundamentalmente con una cantidad de prestaciones amplia de servicios, porque uno puede también construir su sistema de salud en base a paquetes básicos, en la cual el Estado, el sector público brinda cuestiones que tienen que ver más con la atención primaria, etcétera, pero todo lo que sea atención secundaria, intervenciones, etcétera, uno lo tiene que pagar de su bolsillo.
Cuando decís intervenciones secundarias, te referís a especializaciones, por ejemplo.
Por ejemplo, sí, no necesariamente, ahí yo ya con los términos no... Pero bueno, sí, básicamente es eso. La idea es que hay paquetes básicos que el Estado garantiza universalmente para la población, pero... Por fuera de ese paquete básico, que justamente al ser básico es bastante también menor.
Sí, acotado, claro.
Todo el resto queda al libre juego de mercado y la capacidad de pago de los individuos. Entonces, bien. Ahí la cobertura es mucho menos, claramente, universal, mucho más inequitativa, desigual. Como
sí, menos democrática, en cierto sentido.
También, sí, por supuesto. Claro. Por supuesto. Entonces, bueno, en ese sentido, el Sistema Nacional Integral de Salud avanzó muchísimo. El PIAS, el paquete integral de prestaciones que todos los prestadores del sistema tienen que garantizarle a los usuarios es muy amplio en comparación con no solo con la región, sino que es bastante ambicioso en comparación con otros contextos más desarrollados. Y después está el tema del acceso de la parte económica, de cómo se financia, qué tan solidario es ese financiamiento, ¿verdad? Y bueno, acá el tema con Uruguay es que si bien también se ha avanzado, hay todavía muchas prestaciones que tienen copagos que se están, son muy diferentes entre prestadores. Y bueno, eso de alguna manera erosiona un poco el impacto redistributivo de la reforma. Esto de la devolución de los aportes de las rentas altas claramente va en contra de una redistribución mucho más fuerte. Entonces, claro, esto uno puede elegir cómo leer. Los avances son innegables. Pero obviamente quedan muchas cosas sobre las cuales se puede mejorar.
Y en el libro se hacía un análisis sobre la situación, pero también se planteó una guía futuro de qué habría que seguir de ahora en más. Tal vez para el gobierno.
O sea, en los distintos capítulos, la intención de cada uno de los equipos fue plantear líneas a futuro, de avance. Bueno, claramente el primer capítulo, que es el de Daniel Lesker, él tiene, aparte de su experiencia al frente del Ministerio, de la Reforma, plantea también algunas cuestiones interesantes para pensar y para discutir en relación a por dónde vendrían esos ejes. Hay muchos también que obviamente que el sistema de salud no, como ningún sistema, como el educativo, como el que la seguridad social, no pueden pensarse en abstracto y aislado del contexto. Entonces, hay muchas de las cuestiones que podrían facilitar o que podrían profundizar ciertos rasgos de equidad y de solidaridad que vienen por el lado de transformaciones tributarias, de sistema productivo, o sea, son exógenas al sistema de salud. Y eso también está bueno problematizarlo y discutir este tipo de reformas sectoriales en una clave más sistémica, ¿verdad?, de proyecto país.
Bien, perfecto. Bueno, Guillermo, te agradecemos estos minutos aquí en la mañana de Uniradio, ya te preguntamos todo lo que teníamos para preguntarte.
Y a recomendar el libro, ¿no?
Sí.
Economía, política y economía política para el acceso y la cobertura universal de salud en Uruguay.
Ahí va, el libro, yo creo que si se comunican, los interesados se comunican con OPS, hay ejemplares que pueden retirar, de cualquier manera, por lo que
internet.
Nos han dicho. Sí, en breve va a estar disponible los capítulos en la web de OPS.
Así ya que, están disponibles.
Ya están disponibles.
Yo pude acceder.
Ya estuviste googleando.
Sí. Yeah.
Genial.
Bien,
entonces.
Bien, perfecto.
Gracias.
Guillermo, te agradecemos estos minutos.
Dale, gracias a ustedes. Un abrazo.
Hablábamos entonces con Guillermo Fuente, bueno, que es uno de los autores del libro Economía Política y Economía Política para el Acceso y la Cobertura Universal de Salud en Uruguay.
Quedó un poco largo, pero
me llama la atención la reiteración de Economía Política
porque
y Economía Política.
Claro, lo separa. Economía, claro. Política y Economía Política para el Acceso y la Cobertura Universal de Salud en Uruguay.
Bueno, entonces, muchísimas gracias por
gracias
estos minutos aquí en la mañana de Uniradio.
Y nos reencontramos hoy, en febrero.
¿En febrero?
Sí,
¿hoy es la última?
Hoy es la última.
Entonces, una despedida muy especial. Muchísimas gracias, Camila.
No, por favor, gracias a ustedes.
Por haber participado con nosotros y por haber, traído todas estas columnas. como siempre, muchas gracias. Entonces, te esperamos el año que viene.
Después contanos sí. Cómo estuvo la temporada de Punta.
No,
va para Punta del Este la compañera.
No.
Sí, como todos los veranos.
Mentira.
¿A cuál va? ¿A la Brava o a la Mansa?
No, yo no voy a Punta del Este,
No se va a Punta del Este entonces.
No.
¿Pero se va de vacaciones, por ejemplo?
Todavía no sé a dónde voy, no sé.
Indeterminado.
¿A dónde me inviten? ¿Ustedes? Perdón, ¿se van a algún lado?
Indeterminado.
Acá.
Sí, estamos medio clavados acá en Montevideo, varados en el buceo, a la espera de cambiar de edificio, ¿no? Pero falta un tiempo todavía, o sea que nos quedaremos por acá por el buceo, seguiremos viniendo. Bueno, Cami, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Nosotros ya volvemos.